País en Sintonía. Muy buenos días. 8 de la mañana de hoy, miércoles 9 de octubre. Hoy voy a estar conduciendo yo el programa. Vilma atiende una diligencia personal y familiar. Y hoy vamos a tener una conversación bastante interesante. No es ciencia ficción, no es temor, pero sí ponerle mucha atención. Ayer conversábamos con el economista Fernando Rodríguez sobre el tema del proyecto de ley para bajar el precio de los vuelos intrarregionales en Centroamérica y República Dominicana. Se aprobó en la tarde, en primer debate, esa rebaja, $100 para viajar dentro de Centroamérica, más la tasa impositiva de uso aeroportuario, y hacia República Dominicana $120. Habrá que esperar el segundo debate, la publicación de la ley, posteriormente la reglamentación, para saber cómo va a ir este asunto, pero coincidió con el tema que tocábamos ayer. Ya ninguno de nosotros se puede sustraer al mundo digital. Nosotros vivimos en el mundo digital. A veces nos salimos un rato, pero estamos siempre inmersos ahí. Y hoy vamos a tener una conversación con Esteban Mora. Esteban es especialista en estrategia digital, en producción de contenidos. Yo hace mucho que conocí a Esteban y cuando nos abordamos inicialmente era para hablar de este tema, ya era unos 10, 11 años. Y a mí siempre me ha interesado mucho el tema, pero no lo conozco tan a profundidad como Esteban lo ha hecho, como lo ha estudiado, como lo ha puesto en práctica. Y hoy vamos a ver tres hechos relevantes que nos dicen, ojo, todo muy bien, pero ojo, mucho cuidado. Esteban, qué gusto saludarte.
Igualmente, bienvenido a Hablando Luis, Claro. Gracias por la invitación, pero si querés, sí le podemos poner ciencia ficción y terror.
Sí, le podemos poner.
Sin ningún problema.
Ok. El premio Nobel de Física anunciado ayer se llama Geoffrey Hinton. Es uno, porque fueron dos los galardonados. Un británico de 76 años, trabajó mucho tiempo con la empresa Google y se salió. Profesor emérito de la Universidad de Toronto, en Canadá, siempre vinculado, ¿verdad? Y el premio Nobel se lo dan a ellos por los descubrimientos e inversiones que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Eso hace mucho tiempo lo veíamos en películas, ¿verdad? Pero él dice, vamos a tener muchos beneficios, pero por favor tengamos mucho cuidado.
Es que, Boris, cierto que hay una efervescencia por la inteligencia artificial, que es el resultado de todo del trabajo de estos dos señores. Desde octubre del 2022, cuando aparece ChatGPT-3 y es abierto al público. Pero la inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático están con nosotros desde los años 50. O sea, es algo que tiene casi 75 años.
Esto ha ido evolucionando y evolucionando.
Exactamente. Entonces, estos dos señores, cada uno por su lado, han trabajado en el desarrollo de las redes neuronales, que es una réplica artificial de la forma en la que nuestros cerebros funcionan. O sea, creando conexiones entre células, entre neuronas. Les voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. Boris, ¿vos tocas guitarra?
No.
No, okay, yo tampoco. Pero,
tocarla sí las he tocado, pero jamás la he utilizado, o sea, como instrumento.
Tengo un buen amigo que es músico, entonces, ok, Bernal, yo te llevo la guitarra y es lo más que llego. Pero, si nosotros estudiamos, si le prestamos atención a todo lo que hay que hacer para tocar guitarra, uno tiene que definir hasta la posición de los dedos, la presión sobre la cuerda, la fuerza con la que uno golpea la uña para hacer vibrar la cuerda. Son una gran cantidad de parámetros.
Es una actividad humana propia.
Exactamente. Que para uno, tal vez para vos o para mí, requiere un montón de atención, porque no los conocemos, pero para un músico como Bernal Villegas, por ejemplo, puede ser sumamente fácil. Es como andar en bicicleta. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, uno siempre está viendo hacia abajo. Ya cuando tenés la destreza para andar en bicicleta, o sea, le prestas atención, dejas de prestar atención porque ya es algo que está programado dentro tuyo. Pero las redes neuronales aprendieron, o estos señores desarrollaron los modelos para que nosotros, o para que las máquinas aprendieran a pensar de esa forma, creando conexiones. Es una serie de nodos que se van conectando entre sí, que van aprendiendo. Y tienen la capacidad de reversar, hacer un procedimiento, en el sentido contrario, para solucionar los problemas donde la información hace falta. Entonces, ellas empiezan a generar un montón de información y empiezan a aprender, y esa es la base con lo que se construyen los modelos de inteligencia artificial de hoy en día. Sí. Este señor, el que sale de Google el año pasado, advierte de que la inteligencia artificial, pues sí, es cierto, es muy importante. Ya finalmente estamos frente a algo que puede pensar como los humanos, claro, que nunca lo habíamos tenido.
Sí, porque Esteban, el profesor Hinton dice, no tenemos experiencia sobre lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros los humanos. ¿Es eso posible? ¿Podrá una máquina ser más inteligente que un ser humano? Creada sí. por un ser humano, obviamente.
Sí, ok. Esos son una serie de pasos tecnológicos. Quienes han utilizado ChatGPT, por ejemplo, que es casi que el estándar de la industria, pero no es el único, uh-huh. Le han hecho preguntas en lenguaje natural y responde muy bien en lenguaje natural. En el caso de ChatGPT, está muy bien estructurado para responder en lenguaje natural. Lo mismo hacen otros servicios como Gemini, como Mistral, como Claude. O sea, hay un montón de empresas que están haciendo esto. Y afortunadamente hay unas versiones uh-huh. que son gratuitas y fuente abierta. Pero cuando ChatGPT empieza a subir sus niveles de versiones, específicamente cuando llegamos a la 4 o 1, es la primera que hace una pausa para pensar. Uh-huh. Es la primera que puede razonar. Entonces uno dice...
Razonar, okay, condición humana.
Exactamente.
No condición de máquina.
Entonces, porque quienes han utilizado ChatGPT, uno llega, le pregunta e inmediatamente responde. Pero el otro no. Uh-huh. El otro está solo de pago.
Claro, como para que la gente vaya entendiendo, Esteban, porque para vos esto es muy habitual. La inteligencia artificial que el profesor Hinton recientemente mencionado como el premio Nobel de Física, dice... se va a salir de control, se puede rebelar contra la humanidad, y en un parámetro de 5 a 20 años, la inteligencia artificial podría tomar el control. A mí me pareció un poco amplio ese margen de 5 a 10 años,
no,
porque esto ha evolucionado
muy rápido,
mucho.
Exacto.
Pero entonces, Esteban, ¿qué es eso? La actual inteligencia artificial, como has explicado, tiene límites por ahora.
Correcto.
¿Podrá no tenerlos?
Correcto.
¿En algún plazo?
De hecho, va en esa dirección. Es que nosotros tenemos que hablar de distintos tipos de inteligencia artificial. Quienes tengan un dispositivo Alexa en su casa, tienen una inteligencia artificial muy básica, que nada más está diseñada para responder comandos. Ya cuando llegamos a algo como ChatGPT, como Gemini de Google, ahí hablamos de una inteligencia artificial generativa. Ella es capaz, tiene una gran base de datos de información, sabe responder, sabe pensar como máquina y te responde en un lenguaje natural. Pero hay una parte que estoy completamente seguro que está en desarrollo tras bambalinas, es la inteligencia artificial general. Uh-huh. Esa es la primera inteligencia artificial que es capaz de aprender de sí misma. Cuando las grandes empresas lanzan al mercado un modelo, por ejemplo, Meta, la empresa propietaria de Facebook, lanzó ahora en julio el Llama 3.1 con 405 mil millones de parámetros. Okay. Eso es un monstruo de información.
Claro, un cerebro humano no tiene esa capacidad.
No, exacto, no tiene toda esa información. El ChatGPT 4 aparentemente tiene el doble de información. Uh-huh. Y hay una versión, obviamente, cerrada, que se desarrolló en Beijing, que tiene todavía más. Pero obviamente es Beijing, ahí nunca la vamos a conocer. Pero en el momento que ellas... esa es la base de datos de información de ellas y los parámetros, que eso va a suceder en el momento que ella pueda autoalimentarse. Es la inteligencia artificial general, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Y para los que conocen del cine, ahí sí nos estamos enfrentando a Terminator, literalmente.
Sí, okay, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que dice el profesor Hinton?
Exactamente.
¿Qué es lo que dice él? Pero entonces, él que estuvo allí por muchos años en una de estas grandes empresas, como es Google, sabe que todo eso que vos estás diciendo se está haciendo por detrás y los seres humanos no estamos entendidos ni avisados de eso.
Ni tanto por detrás, porque en el momento que el ChatGPT, OpenAI, la empresa propietaria del ChatGPT, lanza el 4.0.1 con capacidad para razonar, él lo primero que hace es pensar y empieza a hacer múltiples consultas para encontrar la solución correcta. O sea, no queda contenido. Mm. Entonces, lo han tenido que limitar y supervisar muy bien porque ya van varias veces que el sistema ha sido, voy a utilizar para, esto entre comillas, hackeado para obtener información que no se debe, porque él puede iterar, ok, va para abajo, va para abajo, va para abajo, y te puedes crear estructuras que usualmente no están dentro de la base de datos de información. Él piensa, construye, investiga, y si va reinvestigando y reinvestigando y reinvestigando, ¿qué puede salir de ahí?
Sí, y qué puede salir, Esteban, ustedes que son los que saben, como para que nos adviertan, ¿qué sería esa capacidad que tenga esta producción humana que se puede independizar de esto, crear por ella misma, dar soluciones por ella misma, y qué nos puede salir de ahí?
Es que, imagínate, voy a irme a un caso extremo, crear bombas para terrorismo. No debe ser muy difícil. Porque okay, ya tenés ahí un profesor de química que te puede armar el problema. Sin ningún problema. O sea, ahí tenés la solución. Entonces, hay muchas personas que lo están utilizando como asistente médico incluso. Ok, y ahí entramos en una parte de donde caemos en una nebulosa donde le estás preguntando a una máquina que puede tener muy buena información, pero estás perdiendo esa sensibilidad del ser humano. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el momento que ella pueda pensar por sí misma?
¿Y ella puede pensar mal por ella misma?
No, ya ha sucedido.
Ya ha sucedido.
O sea, ha sucedido y ha sucedido con dispositivos muy básicos como Alexa. O sea, eso, Boris, ha pasado y pasa todos los días. Lo que pasa es que no se hace tan notorio. Ya no, porque ya la inteligencia artificial está muy normalizada. Pero para uno que trabaja no como usuario, sino como modelando este tipo de herramientas, uno entiende que requiere mucha conciencia el tenerlas contenidas hoy en día. Es como un pequeño monstruo que tienes que tener muy bien enjaulado.
Sí, claro, pero esa contención se la da un ser humano al programa, a la máquina, al resultado, dependiendo de las limitaciones que le ponga.
Correcto.
Entonces, así como hay seres humanos buenos, que podrían estar dando acceso a información correcta para una intervención quirúrgica, también hay muchos seres humanos malos que podrían estar dando acceso a información incorrecta.
Boris, te voy a poner este ejemplo. ChatGPT es una versión, Gemini de Google es una versión, Mistral es una versión, Claude es una versión, el Llama 3 es una versión, y tenemos más de 1,000,000 de modelos. Y esos son solo 5 que te mencioné. ¿Qué están desarrollando?
Y que se supone que estarían bajo el alero de empresas responsables, que ya podrían tener alguna regulación.
Quítame empresa y poneme seres humanos, porque en realidad nosotros los podemos trabajar desde nuestra casa.
Ya cualquier ser humano podría trabajar y modelar esto.
Requiere mucho conocimiento, requiere inversión tecnológica, pero sí un ser humano con conocimiento puede modelar sus propias inteligencias.
Y ahí es donde el profesor Hinton dice que se podría salir de control.
Yo estoy casi completamente seguro que se va a salir de control.
Ya está salidito de control cosas.
Pero yo trato de ser positivo en todo esto.
Sí.
Boris, hay una cosa muy, muy curiosa que está pasando. No sé cómo decir esto correctamente.
¿Okay? A ver,
dale. Pero hay una especie de conciencia mundial que está esforzándose por tener la inteligencia artificial contenida, o por lo menos abierta al público, sin dejar que una gran corporación lo maneje. Alibaba, que es el gigante del comercio electrónico en Asia, liberó miles de modelos al público. También utilicen esto. Nvidia, que es una de las empresas que más se ha beneficiado con el desarrollo de la inteligencia artificial, porque venden los chips para procesarlos, dijo, aquí está nuestro modelo, es fuente abierta. Y cuando es fuente abierta, uno puede trabajar con él abiertamente y utilizarse con él lo que quiera. Entonces, están tratando de democratizar el acceso. Eso es una muy buena noticia para la humanidad. No lo están dejando como años atrás, en que todo estaba en manos de grandes corporaciones. Si no, ahí sí estaríamos en un gran problema. Sí,
ahorita vamos a meternos con esas grandes corporaciones. En las argumentaciones, ¿verdad?, de la vida práctica que hacía el Premio Nobel de Física 2024, el profesor Hinton decía que la inteligencia artificial, bueno, y además ya no solo la inteligencia artificial, muchos creadores de contenidos van a empezar a hacer un mayor uso de la producción de contenidos falsos, que el humano no va a tener la capacidad de discernir si son ciertos o no. y que además esto podría ser utilizado por líderes autoritarios para manipular a los electores. Ese que es un tema que siempre deliberamos en este programa.
Eso es completamente cierto y lamentablemente, Boris, no es tan difícil de hacer. Porque
uno no se ocupa inteligencia artificial, además.
No se ocupa, pero la inteligencia artificial es una herramienta adicional para hacerlo más rápido.
Ajá.
Nosotros tenemos dos formas de utilizar la inteligencia artificial. Uno, creemos que nos puede ayudar, nos puede hacer el trabajo, que ese fue el error que todo el mundo cometió al inicio. O sea, ahí la inteligencia artificial va a dejar un montón de gente sin trabajo, lo cual no sucedió. Y la otra es que la inteligencia artificial se convierte en un segundo cerebro para nosotros. Ahí es donde nosotros somos indispensables para la inteligencia artificial. Es como tener un martillo y otra cosa es creer que el martillo lo hace todo solo. Ok. Crear información falsa, justamente es casi que el martillo se mueva solo. O sea, porque es, quiero que me inventes una noticia ambientada en Costa Rica, donde Boris Ramírez gana el premio mayor de la lotería y desaparece el país. Hazlo sensacionalista. Y yo te la puedo redactar. Y algunas van a ser mejor que otras. Y para alguna gente que lamentablemente lucra con esto, puede haber una oportunidad de negocio ahí.
Sí.
Pero ese no es el uso ideal. O sea, ya hay un montón de... Incluso hay herramientas para detectar eso, pero en la efervescencia en la que vive la sociedad, que anda buscando permanentemente algo en qué creer, o anda buscando a alguien que le distorsione la opinión, pues realmente no dará tiempo de cuestionarse de esos detalles. Pero de que sucede, sucede. Y ahora estamos en la parte de audio y video, uh-huh, que se están desarrollando bastante. El problema con el video es que consume mucho recurso, por eso no es barato. Pero de que vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí.
Sí, claro, porque todo esto al irse tecnologizando y agilizando cada vez se hace mucho más fácil.
Es el costo de la tecnología, siempre va para abajo.
Siempre va para abajo, exactamente, sí. Yo recuerdo cuando un teléfono celular era incomprable.
Acordate, Boris, muchísimos años atrás de la famosa ley de Moore, o sea, que cada cierto tiempo se va a duplicar, o sea, ya la ley de Moore ya ni siquiera aplica, ahora vamos muchísimo más rápido.
Sí, otro de los campos que también señalaba como un riesgo de la inteligencia artificial en esta parte específica que estamos hablando, que decía el señor Hinton, es la incidencia en el mercado laboral. Vos acabas de decir que no estaba teniendo un desplazamiento por ahora, pero eso también podría cambiar.
Los números a hoy dicen no, prácticamente no ha hecho mella en la fuerza laboral, la inteligencia artificial, porque en realidad nosotros no le dimos el gran uso que podía tener la inteligencia artificial, uh-huh, o sea, no lo estamos usando como deberíamos usarla.
Claro, o por sea, esa contención que decís vos.
No tanto, es porque ya hay, aparte de la contención, porque yo estoy haciendo ejercicios con esa misma contención. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, voy a comentar un ejercicio que hice el otro día, y esto es cierto. O sea, yo puedo decir, ok, redácteme esta información en modo de un comunicado de prensa. O, mira, estuve pensando el otro día que tal vez el tiempo no existe, sino que el tiempo es una partícula cuántica. Y empecé a preguntar hasta que ya se perdió, pero me dio información muy valiosa. Entonces, una es, nada más me estás haciendo una función muy sencilla y la otra es, la estoy poniendo a pensar. Ese segundo uso, que no necesariamente para explorar el tiempo, sino, por ejemplo, para desarrollar estrategias, resolver problemas, darme puntos de vista o simplemente para ayudarnos a pensar fuera de la caja, es sumamente útil. Entonces, la inteligencia artificial es ese segundo cerebro, con sesgos diferentes, que te puede funcionar mejor que un ser humano.
Claro, pero en usuarios que sepan, que tengan conocimiento, que sepan modelar, que tengan conocimientos, que tengan educación digital, pero la mayoría de nosotros no tenemos esas condiciones y somos usuarios pasivos de esto.
Pero es que yo no quiero limitar tanto a la gente, o sea, porque nosotros, vamos a ver, mucha gente le tiene miedo a la tecnología, pero tú usas un teléfono celular sin ningún problema. Y es divertido porque te cambian de una marca a otra y se adaptan fácil. Entonces, ¿dónde está la barrera? Uh-huh. Es un asunto más mental. O sea, la gente realmente tiene la habilidad y el conocimiento para hacerlo. Es a veces miedo, nada más.
Sí. Pero claro, cuando hablamos de personas éticamente correctas, cuando estamos del otro lado de la sombra, entonces podría asustar muchísimo más, Esteban.
y estoy seguro que está sucediendo, pero por eso es que yo digo, Boris, que afortunadamente hay muchas de estas herramientas que han sido liberadas, fuente abierta, y le va a permitir a un montón de gente que está del lado correcto de la ecuación, uh-huh, compensar el resto.
Bueno, pero apostemos de que sean los más que estén del lado correcto. Estos grandes conglomerados tienen un potencial económico que supera el Producto Interno Bruto de muchos países juntos, de muchas regiones juntas, y han estado muy a la libre. Este año han pasado varias cosas. Primero, una decisión de un juez en Brasil, Alexandre Moraes, de bloquear X, el anterior Twitter, ¿verdad? Pavel Durov, que es el propietario de Telegram, estuvo detenido en Francia. E Instagram, que ayer cumplió 14 años, ya está teniendo mayores aperturas a modificar sus políticas de privacidad para que haya un mayor control. Y Telegram, el asunto es porque no tenía moderadores, o sea, que son aquellos que van dándole al pauta de lo que está haciendo incorrecto, no sea así, ¿verdad? Porque ante el poder de la tecnología, el poder de algunas personas y de estas corporaciones, ¿quién defiende a los seres humanos?
Ok, yo utilizo más Telegram que WhatsApp, uh-huh, desde hace muchísimos años, porque me da más facilidades de tenerlo en computadoras. Yo utilizo solo Linux, entonces hay WhatsApp, tengo que verlo desde un navegador. No existe una aplicación como si existe en Telegram. Pero es la primera que ha ido adelante en, uh-huh, tecnológicamente hablando. Y tal vez el salto a la fama de Telegram en su momento fue que era utilizada por el Estado Islámico porque era la única que permitía encriptación en su momento. Recordemos ya, muchos años después, WhatsApp lo implementó y pues, siempre te aviso, ok, esto es un chat que está encriptado. En Telegram eso era de todos los días. Pero Telegram nace con la idea de que libre comunicación, y hoy en día no puedes tener libre comunicación. Las empresas están entendiendo que van a tener que hacerlo. Algunas empresas.
Entendiéndolo o regulaciones de los estados en protección de los derechos de las personas usuarias los están haciendo entender.
Exactamente. No por gusto, sino por necesidad. Lo que sucedió con X, antiguo Twitter, e Elon Musk, que es uno de los peores negocios en la industria de informática, que ya perdió el 66% de su valor y que para mí está siendo utilizado para desviar el diálogo en los Estados Unidos. Previo a las elecciones.
Previo a las elecciones de
porque, o sea, Elon
dentro
Musk,
de 15 días, que son las elecciones.
Elon Musk tiene un rol muy activo en todo, uh-huh, esto, a pesar de los problemas, pero realmente lo que hicieron fue darle dinero pensando en algún momento en la oferta pública de acciones inicial de SpaceX, que es donde sí está el dinero. Elon Musk hace un montón de cambios, debilita la plataforma, despide gente y empieza a reinstaurar a personas que antes estaban bloqueadas, empezando por el mismo Donald Trump. Y él maneja un concepto erróneo, ¿verdad? Porque es estratégico, de libre discurso, y empieza a quitar todos los moderadores. Y Brasil le dice, no, sí, pare.
Pero vamos después de la pausa a hablar sobre el caso de Brasil. Pero para que entendamos, esto de los moderadores es porque en estas plataformas pasa información de toda naturaleza. Violencia, discursos de odio, violaciones sexuales, pederastía, pornografía, todo eso anda fluyendo a la libre en estas plataformas.
Correcto, sin ningún tipo de regulación y dependiendo de en qué lado estás del espectro ideológico, muchas veces con la venia de figuras como Elon Musk.
Así
que
es.
Le interesa que este discurso, que es más del estilo republicano, crezca justamente para tener una incidencia en las elecciones de los Estados Unidos. Todo esto es programado, a fin de cuentas.
Claro, son necesarias las regulaciones para los amplísimos consumidores del mundo digital y cómo hacerlo ante el poder de la tecnología misma como ella y el poder de estos grandes conglomerados y el poder que pueda tener una persona en modelar un programa.
Pues en realidad, si lo ves bien, y aquí voy a salir del lado al lado positivo de la ecuación, la misma inteligencia artificial te puede ayudar a hacer eso.
Bueno, o sea, aquí se intentó con un proyecto de ley que no les fue como tan bien.
No. Eso sí. O sea, eso fue un proyecto de ley hecho específicamente para llamar la atención, porque realmente no tenías ningún sentido. O sea, estamos... Mira, es como que vos que estés en este momento tratando de definir cuál va a ser tu expectativa de vida cuando tenés 3 meses de nacido. O sea, no vas a ver.
Sí.
Para nada. Pero fue un buen intento para llamar la atención, lo cual lograron.
Por lo menos para poner en la discusión el tema.
Sí, lo que pasa es que ya cuando entendés de tecnología decís, ok, ¿qué están haciendo? Que eso no tiene ningún sentido. Pero la misma inteligencia artificial puede evolucionar lo suficientemente rápido para regular estas plataformas. Y los gobiernos van a tener que... hacerlo sí o sí, simplemente para tratar de mantener su paz social. Independientemente del espectro en el que estés, vas a tener que mantener tu paz social, porque estas redes sí están favoreciendo o sí son las plataformas para crear el caldo de cultivo necesario para que se den movimientos en cualquier dirección. Y siempre por un asunto de sesgo, nosotros vamos a pretender irnos a los extremos. Ahí es donde está funcionando muy bien Twitter, llevando los extremos equivocados de la ecuación. Sí.
Nos deja planteado Esteban Mora, especialista en estrategias digitales y producción de contenidos digitales, lo que vamos a abordar del caso específico de Brasil con la empresa X después de este corte comercial. Son las 8:26, ya regresamos. Con un país en sintonía, 8:28. Estamos aquí en esta conversación con Esteban Mora, especialista en estrategias digitales y producción de contenidos digitales. Hablando, me refieren aquí que el proyecto de la inteligencia artificial que se presentó en nuestro país ya pasó el dictamen de la comisión, ya subió a plenario, pero con un texto sustitutivo. Entonces ahí arreglaron algunas falencias, imaginamos.
O sea, es un buen intento, es un buen uso para llamar la atención es un muy buen intento. Es algo que, por más buena intención que tenga, sea llamar la atención o sea realmente sentar un precedente con inteligencia artificial, es muy pronto. O sea, la inteligencia artificial está creciendo muchísimo. Entonces, no la puedes regular. Adicionalmente, hay un problema, y es que Costa Rica es muy pequeño como para ser importante para un montón de mercados. Claro. Entonces, Costa Rica podría colocarse a la vanguardia, como se coloca en otro tipo de temas, pero tratando de mover el mundo. Y en este momento, sí, nosotros, o sea, sería imposible hacerlo porque ni siquiera podemos vislumbrar hacia dónde va la inteligencia artificial. Sabemos que vamos a llegar al razonamiento, sabemos que vamos a llegar a la inteligencia artificial general. Es cierto lo que dice el señor de que tenemos que estar preocupados, pero todavía es muy pronto como para querer regularlo.
Claro, vamos a ver. El juez Alexandre Moraes en Brasil ordenó por una causa penal bloquear el uso de la plataforma X de Elon Musk en ese país, que sí es muy grande, muchísimas veces cabe Costa Rica en el territorio de Brasil. En la disputa, Elon Musk no quería atender esa demanda. Ya pagó casi 6 millones de dólares en multas y ahora está solicitando que la Corte Suprema de Brasil analice la posibilidad de desbloquear esto.
Yo tengo entendido que ya fue desbloqueado, pero el juez lo que hace es decirle, vea, aquí se necesitan dos cosas. Primero, si usted quiere tener presencia en Brasil, si su red quiere estar aquí en Brasil, necesita tener una oficina, un representante legal aquí, cosa que no tenía. Y segundo, tiene que moderar el discurso porque estamos cansados de las noticias falsas, de la desinformación y todo este montón de cosas. Elon Musk dijo, aquí es libre discurso, free speech, ¿verdad? Y le dijeron, no, señor, aquí se lo vamos a bloquear. Sí. Aquí mandamos nosotros.
Y por esas razones, hay que volverlas a repetir. Desinformación, discursos de odio y posiciones y una libre discusión de posiciones extremistas, racistas, de
exacto,
toda naturaleza.
Que recordemos que en las elecciones transanteriores Brasil fue un caso de estudio por la incidencia que tuvo la desinformación a través de WhatsApp. Entonces, claro, Brasil aprendió, un juez aprendió, dijo, no, aquí esto se tiene que regular de esta manera, y le sentó un precedente. Al principio Elon Musk no quería, pero cuando ve la cantidad de tráfico que perdió sin estar en Brasil, accedió a pagar los 5 millones y resto de dólares y a ponerse en orden.
Sí.
Y así lo han tenido que hacer todos. Justamente en este momento también está Google en la palestra queriendo, donde un juez la quiere dividir.
Sí.
Por el poder monopolístico que tiene.
Claro, pero tan, a tanto ha llegado, ¿verdad?, que el presidente Lula da Silva, recientemente, la semana pasada, ¿verdad?, que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, criticó de forma velada el poderío de X y de Elon Musk y animó a América Latina, en el discurso que dio en Naciones Unidas, a no intimidarse ante individuos, plataformas digitales y corporaciones que creen que están por encima de la ley de los estados.
Yo vi eso, me pareció sorprendente, porque él hace, en muy pocas palabras, hace un buen, muy buen análisis de la personalidad de Elon Musk. O sea, Elon Musk es más fama, uh-huh. es como un cartón que no tiene absolutamente nada dentro.
O sea, tiene mucha plata.
No es, o sea, no vamos a negar que es un tipo inteligente, uh-huh. ¿verdad?
Innovador, sí.
Suave. Tampoco es así. Okay. Boris, tampoco es así. Si uno ve todo lo que ha hecho Elon Musk, ha sido comprarle las empresas a alguien.
Ah, bueno. Okay. Vos que estás más metido en eso sabrás.
Es que, vamos a ver, las personas que compran en línea, muchos de ustedes estoy seguro que conocen una empresa que se llama PayPal, que se hizo muy popular al convertirse en el medio de pago de eBay, la empresa de subastas. Ok. Elon Musk trató de ponerle competencia a PayPal y la llamó X.com. Qué casualidad, ¿verdad? A todo le pone X, ¿verdad? No, la única diferencia es que estaba cerca de donde estaba PayPal. Entonces, como PayPal era el que estaba creciendo, lo que hizo fue asimilar a sus rivales y le compró X para sacarlo del mercado. Okay. En su momento X decían no va a funcionar porque para empezar con una X.com parece un sitio de pornografía.
Exactamente.
Entonces le dieron suficiente cantidad de billones a Elon Musk, miles de millones de dólares para que pudiera hacer cualquier cosa. Y ahí empieza a trabajar. Compra Tesla. Tesla no es invento de él. Y SpaceX es un conglomerado. O sea, tampoco es que sea la gran cosa. Lo que pasa es que ahí nosotros en este momento ocupamos figuras en quien creer. Ocupamos algún tipo de mesías al cual seguir. Elon Musk funciona bastante bien porque es una persona, primero, que es manejable, que está políticamente muy sesgado, que tiene un montón de problemas de crianza, evidentemente, pero es una persona que te sirve para ese tipo de cosas.
Claro, y para desinformar.
Exactamente. Personas que son más importantes en el mundo, como por ejemplo un Sergey Brin de los fundadores de Google, vos no sabes nada de ellos. Uh-huh. O el mismo Bill Gates, un punto otro se apartó y me dijo, voy por este lado. Ok, pero Elon Musk sí lo que necesita es atención, y si quiero estar en el centro de la polémica porque así me siento bien.
Claro, pero entonces ahí es donde está la incidencia, exacto, entonces, política.
Las plataformas, a él, en serio, a él le dieron 40 y resto mil millones de dólares para que fuera y comprara X para tener acceso a 13 bancos en la oferta pública de acciones de SpaceX, que sí iba a valer una tonelada de dinero. Entonces, tome, vamos a perder toda esta cantidad de dinero para tener acceso aquí. Entonces, se lo dieron para que tome, juegue. Y claro, convirtió Twitter en X en un juguete y empezaron los gobiernos a decir, no, por aquí no.
Claro, por un juguete perverso, porque lo dijiste antes de ir a corte. De no tener las regulaciones necesarias, los países y los estados van a perder su convivencia pacífica. Correcto. Y ahí nos quemamos todos en este juego.
¿Qué es lo que está haciendo Elon Musk ahí en los rallies de Donald Trump? Uh-huh. Obviamente está moviendo toda la red. Todo. Esto es una estrategia para ver cómo él logra más atención hacia él y cómo logra finalmente tener un puesto que valga la pena.
Sí, claro, no, y que el otro gane las elecciones porque y tener condiciones para seguir armando su juguetito. Pero en esta movida perversa nos quemamos mucha gente.
Es que el problema, Boris, es que el mundo de la tecnología, el mundo de la informática, no sé cómo decirlo, desde hace muchos años tiene un gran problema y es la polarización que se da. O sea, acordate, 25 años atrás, tenías Amazon, tenías Bookstore y tenías una que otra librería. Hoy Amazon no es librería, Es la tienda más grande del mundo y sobre Amazon corren empresas tan importantes como Netflix, porque el gran negocio de Amazon es la nube.
Claro, y Amazon es la tercera empresa de tecnología con la mayor capitalización de mercado.
Exacto. Entrenar el ChatGPT-4 le costó a OpenAI $100 millones. ¿Ok? Pero recibió en capitalización 637 hace poquito. Entonces uno dice, esto sí, para ellos esto es...
Es un menudo.
Exactamente, son los pases del bus, ¿verdad? Ok, entonces uno dice, ¿cuánto dinero está manejando aquí? ¿Cuál es el problema de Google? ¿Por qué lo quieren dividir? Porque Google es demasiado grande y abarca el 90% de todas las búsquedas del mundo.
Uh-huh.
Ahora...
Y está capitalizado en casi $2.5 billones.
Exacto.
Son economías globales.
Exactamente, entonces tenés, por un lado... Google, por otro lado Amazon, por otro lado Meta, ¿verdad? Entonces tenés estructuras muy polarizantes que no te permiten a las pequeñas empresas crecer. De hecho, yo recuerdo haber leído un libro hace muchos años en que la mejor estrategia era asomar la cabeza para ver cómo lo compraba una empresa. Uh-huh. O sea, eso no es estrategia. Sí lo es, pero no debería ser lo correcto. Y entonces empresas empiezan a capitalizar y capitalizar a partir de un montón de experimentos que logran comprar. ¿Y cuántos se quedan fuera que no nunca quieren ver la luz porque no pueden competir? Sí,
y muchos que fueron exitosos. Y en toda esa estructura estratégica, tecnológica, económica, los derechos humanos de las personas respecto de Internet, muy bien, muchas gracias. Les recomiendo que vuelvan a escuchar, ya está en nuestras plataformas, el programa del 3 de octubre. Estuvo de visita en Costa Rica Catalina Botero, que es la ex relatora de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, y tuvo una interesantísima conversación sobre las luchas que tienen que dar los estados por preservar los derechos de la tecnología, los derechos de acceso a Internet, ante todas estas amenazas a la libertad de expresión, ¿verdad? Y ahí hay un punto medular. Estas grandes empresas nunca han tenido en cuenta eso, más que la evolución tecnológica y las ganancias económicas.
Nosotros tenemos que entender que detrás, que cada vez que accedemos a Facebook, a Instagram, a TikTok, X o cualquier plataforma, estamos enfrentándonos a algoritmos, cuya intención no es más que retener la atención de nosotros. Entonces ellos nos están analizando muy bien para mostrarnos contenido que nos va a llamar mucho la atención. Por eso es cuando uno abre TikTok, queda atrapado. Porque tiene un algoritmo completamente diferente. Entonces, esos algoritmos son más caros que la fórmula de la Coca-Cola, aunque parezca increíble. Pero a diferencia, la fórmula de la Coca-Cola tiene una incidencia directa en la opinión de la gente. Entonces, torcer los algoritmos para ajustarlos no es ningún problema.
Y uno puede hacer la práctica con los mismos, con el mismo grupo familiar o con los amigos, y en una misma red social, las cosas que me llegan a mí no son las mismas que te llegan a vos.
Si en este momento hay 5.5 millones de costarricenses y esos 5.5 tienen Facebook, van a haber 5.5 realidades completamente diferentes. La Costa Rica que vos ves, Boris, es completamente diferente a la Costa Rica que yo veo en un mundo digital.
Sí, y ahí aterrizamos. Entonces, importante, regulaciones, importante la conquista de los derechos humanos de las personas en relación a Internet y en la tecnología. Esos son temas sobre los que hay que discutir. De allí lo que vos bien decías, que qué bien que el proyecto de ley inicial presentado para regular la inteligencia artificial al menos pone en la agenda de discusión política el tema, porque de lo contrario estaríamos a la deriva de protecciones.
Ah, yo... En este momento, Boris, o sea, eso me parece muy bien. Hay que seguir hablando sobre eso. Hay que empezar a invertir en el desarrollo de eso, pero también hay que empezar a educar. Yo en este momento estoy en la inteligencia artificial a partir de colegio, sino en escuela, porque de todas formas ya lo están usando. Y la inteligencia artificial se está integrando en absolutamente todo. Entonces, yo estaría en este momento enseñándoles a los niños no solo digitalización, sino llevándolos ya a la parte de la inteligencia artificial, para que darle a los niños, a las futuras generaciones costarricenses, una ventaja estratégica en el mercado. Así como todos estos procesos de economía circular y todo eso te ayudan, te dan una ventaja estratégica, así tenemos que hacerlo con la educación y empezar a empujarlos hacia estas tecnologías muy bien regulados, con mucha conciencia, para que nos den una ventaja y realmente saquemos un uso. Pero Costa Rica tiene una gran ventaja, que es un país muy educado, pero tiene que invertir muchísimo más en digitalización.
Sí, ve, aquí nos están indicando que hay 3 proyectos de ley sobre inteligencia artificial que se estarían discutiendo. Vamos a ver, vos dijiste 5.5 millones de costarricenses y cada uno con los algoritmos que hemos ido aportando por nuestras búsquedas de información, vamos a tener 5.5 millones de Costa Ricas diferentes.
Correcto.
No escapamos de esto.
No.
El último reporte, el reporte número 25 del Observatorio Digital de la Universidad Latina de Costa Rica, nos vuelve a reseñar esta misma semana que se presentó el lunes, que la polarización, la violencia digital y los discursos de odio están más que instalados en el país.
Es que, Boris, ¿qué es más sencillo? ¿Irse a los extremos o quedarse en el centro?
Ajá.
O sea, yo lo he pensado de esta manera. O sea, Boris, usted me cae mal. Boris, usted me cae bien. Eso es más sencillo que yo crear un perfil de Boris.
Uh-huh.
Si usted bien, requiere más neuronas tratar de ubicar el punto centro. Porque en los extremos solo tengo A y B. Pero en el punto centro tengo una escala de grises que es bien complicada de definir, si lo es bien. Sí. Entonces, yo siempre he dicho que es responsabilidad de nosotros, sobre todo de las autoridades, abrir el espectro para que la gente tenga criterio de decisión. Cuando nosotros empezamos a sesgar la comunicación, lo que estamos haciendo es justamente favoreciendo esa polarización que el reporte, el último reporte de lo Latina, el observatorio, lo dice claro y se sostiene y se va a sostener, ¿verdad?
Sí, o sea, se va incrementando más bien.
Exactamente, porque es más sencillo estar en la polarización, porque también los algoritmos me necesitan llevar a la polarización. En la polarización me atrapan. Si me tratan de llevar al centro, si tratan de educarme, me pierden. ¿Por qué? Porque es extremadamente complejo para ellos y para mí crear un criterio donde yo pueda quedarme pegado dentro de la red. Entonces, si yo digo Boris es bueno, Boris es malo, va a ser más sencillo.
Sí.
Que empezar a conocer a Boris.
Claro, pero aunque hayan regulaciones, aunque hayan leyes, aunque hayan protocolos, ¿cómo controlas el algoritmo?
No lo controlas.
No se controla.
O sea, históricamente siempre hemos dicho que hoy la fórmula de la Coca-Cola, ¿cierto? Nadie la conoce. Y sí, puede ser que no. Pero ¿cuánto vale el algoritmo detrás de Google?
Sí, pero esto que nos mandan a preguntar. Dice, si instalo la inteligencia artificial en mi celular, ¿deja el motor de búsqueda para operar en el celular? ¿Es real que la inteligencia artificial reemplaza los motores de búsqueda?
Hacia eso va, y sí. Si uno utiliza Gemini de Google, por ahí van los tiros. Porque Google tiene, y de nuevo aquí va el problema de las grandes corporaciones, al Google tener el 90% de las búsquedas del mundo, tiene toda la información necesaria para alimentar casi en tiempo real su inteligencia artificial para que responda en función de la búsqueda. ¿Por qué Google corrió tanto con la inteligencia artificial que no la tenía lista? Porque la gente entendió que podía hacerle preguntas a ChatGPT y le respondía datos y tras de eso en un lenguaje natural que Google no podía. Entonces Google tuvo que correr. Recordemos que la primera versión de la inteligencia artificial se llamaba Bard incluso. Y después lo cambiaron a Gemini y salió con 2 versiones de pago y esta te lo dan con este plan. Entonces Google tuvo que correr. O sea, ellos todavía no tienen claro. Hay una ventaja en todo esto, eso sí. De que rompe un poco la estructura de la publicidad a la hora de sostener las búsquedas. Entonces ya se te hace de pago. Pero tenés que mantenerlo muy activo, enseñarle a las personas y eventualmente yo creo que sí va a eliminar la búsqueda.
Sí, claro. Y es que esta pregunta que nos hace don Carlos Solano nos lleva a eso. Entonces, ¿pudo haber ganado el juez Morales en Brasil y bloqueó por un tiempo X?
Claro.
La tecnología no se podrá realmente controlar a partir de regulaciones, de legislaciones. Entonces, realmente, como dijo el profesor Hinton, esto se nos puede salir de control.
Si nosotros lo dejamos a la libre por las empresas, se nos sale de control. Pero aquí hay por eso yo te dije que no sabía cómo decirlo correctamente.
Ajá.
Hay una conciencia global. Vean, Internet, realmente, Internet es, utiliza millones, miles de millones de servidores para sostener toda la información. La nube, como erróneamente la llamamos, ¿verdad? Son servidores de alguien más que corren con un sistema operativo. Uh-huh. Es software y hardware. Si ellos tuvieran que pagar, si las grandes empresas o si todas las empresas tuvieran que pagar por las licencias de ese software que maneja esos servidores, Internet nunca hubiera crecido. ¿Por qué creció Internet? Por una cosa que se llama Linux, un sistema uh-huh. operativo que es de fuente abierta. Y cuando digo fuente abierta, significa que vos puedes tomarlo, modificarlo,
usarlo, remoldearlo, todo.
La única regla es que, bueno, obviamente esto depende de la licencia, pero en el caso de Linux, si vos le haces una mejora, tenés que devolverla a la comunidad. Entonces, por eso crece súper rápido. Sí. Gracias a Linux es que existe Internet, porque no tuvieron que pagar por licencias. Que lo mismo sucede en este momento. El que haya tantos lenguajes, modelos de lenguajes de inteligencia artificial de fuente abierta, le van a permitir a gobiernos y a otro tipo de corporaciones crear las herramientas que regulen a las otras.
Siempre y cuando se mantenga esa condición de que sea abierto.
Y ya no lo puedes parar. O sea, sí. ya en el momento que liberaron uno, pues pueden cerrar la fuente, pero igual ya te quedaste con la primera versión.
Claro, entonces como política pública, los estados y Costa Rica en particular debería estar
atendiendo esto. ¿Podrían beneficiarse de todo eso? Sí, o sea, en este momento las grandes corporaciones, lo cual es muy, muy curioso, nos han dado las herramientas para que un montón de personas con el conocimiento podamos crecer y desarrollar cosas nuevas. Lo que pasa es que no lo hacemos, pero tenemos las herramientas para hacerlo.
Ve lo que nos manda a decir don Otto Padilla acá, porque en la vida no todo se puede ver en blanco y negro. Dice don Otto, nosotros las personas con discapacidad, por ejemplo, en mi caso, como persona ciega que es, hemos aprovechado de muy buena manera la inteligencia artificial y esto nos permite ser mucho más independientes y tener acceso a la información que nos permite ser productivos laboralmente e independientes.
Exacto, es que ese es el punto. La inteligencia artificial nos permite hacer un montón de cosas y crear un montón de cosas buenas. El problema, pero pues por eso insisto, o sea, afortunadamente, gracias a Dios o a la deidad que sea o al universo, no sé cómo, afortunadamente existe la fuente abierta. Y eso es lo que va a permitir regular a estas grandes corporaciones como OpenAI, que sí están creciendo y son los referentes del mercado, pero no todo el mundo puede pagarlo. Mm. Y todo el mundo necesita acceso a inteligencia artificial. En realidad, todo el mundo lo va a ocupar. Por eso insisto, aquí ocupamos escolarización de inteligencia artificial. Y es algo que se ocupa sí, ya. Y no es tan difícil de hacer. Muchas de esas aplicaciones realmente se benefician. La traducción de textos, registrar palabras con inteligencia artificial avanzada
sí,
es mejor.
Traducir idiomas, sí. Comunicarme con una persona en otro idioma.
Exactamente, el traductor universal. Eso ya existe y es divertidísimo, Boris, porque no sé si vos te acordás, que la primera vez que eso aparece en televisión es en los 60s con Star Trek, que te hablan con una, es una comunicación interespecies, por decirlo de alguna forma, pues un traductor universal. Eso ha sido toda la estructura de Star Trek se monta sobre el traductor universal, si no, no podría existir. Y eso ya existe.
¿Y entonces?
Y en tiempo real.
Claro. A los estados le toca aprender para poder aplicar modelos de defensa a sus ciudadanos, a las personas que nos corresponde, ¿verdad? Porque estamos viviendo en este infierno, entre comillas, digital, de diseminación de odio, violencia y separación.
Te hago un extra ahí. No solo es defender a sus ciudadanos, sino hasta defenderse de...
El Estado mismo. El Estado mismo, sí, claro.
Exactamente.
Porque, buen punto.
O sea, nosotros podemos modelar inteligencias para hacer muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, una inteligencia de estrategia política no es tan difícil. Una inteligencia de estrategia de comunicación no es tan complicado.
Sí. ¿Sí?
Entonces, es defender a sus ciudadanos y defenderse a sí mismos. Sí.
Esteban, de hoy en un año, en octubre, estaremos ya con el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones al proceso electoral del año 2026. ¿Qué nos avizora esta situación que estamos viviendo de violencia digital, de separación, de polarización, en una campaña electoral que nos pondrá a pensar muchísimo y a no tener la capacidad, muchas personas, de saber qué es cierto y qué es mentira?
Eso, Boris, va, nos pone una responsabilidad.
Sí, yo sé que es un tema que a vos te gusta, el tema electoral.
Es que sí, y vieras que analizado desde modelos de inteligencia artificial es
Sí.
todavía más divertido, eso lo podemos hablar otro día. Pero, vamos a ver, hay formas, o sea, el político, por decirlo así, ha aprendido a beneficiarse de la polarización. No estoy de acuerdo con eso, pero de ahí, esas son las reglas del juego. Y nosotros se nos queda más sencillo la polarización. No es
Sí.
un asunto de inteligencia. O sea, vos ves, yo me he topado con personas con 5 carreras universitarias, como escuché hace poco a una conocida, decir, ojo, con 5 carreras universitarias, decir, sí, que elimine la Contraloría.
Sí.
Entonces, no es un asunto de educación,
No, no, no es un asunto de
no es un asunto de
educación,
educación
claro.
técnica, es algo falta aquí que es muy difícil de definir. Entonces, yo creo que esto, no sé si estará de acuerdo conmigo o no en esto. Las campañas políticas no las gana ni el candidato ni los partidos, las gana la circunstancia y quien mejor navegue esa circunstancia. Y dentro de esas circunstancias, si es una circunstancia, es cierto que son variables externas incontrolables, también hay cosas que puedes reaccionar. Por cierto, paréntesis, y la inteligencia artificial te puede ayudar a reaccionar mejor, dicho sea de paso,
Sí,
y más
sí.
rápido. Pero ahí, dentro de esas circunstancias, donde nosotros, los civiles, los mortales, como queramos llamarnos, tenemos incidencia y responsabilidad.
Sí, yo
Cada
creo
uno tiene, cada
sí.
uno de nosotros es hoy en día, grande o pequeño, un medio de comunicación y tiene cierta responsabilidad con la
Claro.
sociedad.
Y has dado también en otro punto que hemos discutido muchas veces aquí, es una responsabilidad personal la educación cívica, la educación en democracia, ¿verdad? Por el comentario que decías de esta persona que no, la Contraloría que la quiten, ¿verdad?
Exacto.
Y entonces muchas veces vemos con desdén la organización institucional del país, ¿verdad? Y destruir esa organización institucional es tan peligroso como lo que nos ha dicho para volver en círculo el nuevo premio Nobel de Física.
Exactamente.
Con la tecnología, con la inteligencia artificial, muchas cosas buenas, pero ojo, muchas
Yo
cosas
creo,
incorrectas.
sobre todo, yo entiendo que en las generaciones más jóvenes es más difícil porque ellos no lo vivieron, pero los que somos más viejos, a veces nos cuesta recordar lo que ha hecho a Costa Rica grande y lo que nos ha llevado hasta aquí, que es un país que con muchísimos defectos y lo deterioran cada día más, pero es un país privilegiado, con una suerte increíble. Eso es algo que se debería conservar. Y es algo que, por simplemente un arrebato de ira, ¿verdad? Por estar peleado contra los políticos, contra los partidos, muchas veces podemos poner en riesgo lo que nos ha llevado hasta aquí. Y eso nos llevaría a pagar una factura, no solo nosotros personal, sino muchas personas que son inocentes. Y eso es ahí
Exactamente.
donde yo insisto, todos tenemos una responsabilidad.
Todos tenemos una responsabilidad aquí. Don Manfred Barquero dice que le gustó mucho el programa y que te felicita por los aportes que nos diste hoy, Esteban, porque esta es una discusión en desarrollo. Esto sí es legítimamente una noticia en desarrollo.
Podemos haberle puesto más terror. Se invita luego
Sí, no,
le
tenemos que seguir
sacamos
en esto.
más
La
sabor.
participación de la señora Botero, que estuvo aquí en el programa, también nos llama mucho el llamado de atención a lo que a nosotros nos toca, que es seguir defendiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública, porque todos estos modelajes tecnológicos nos pueden limitar estos tres derechos humanos que son fundamentales. Esteban, muchísimas gracias por
A mí, gracias a
habernos
vos por la invitación,
acompañado
Boris. Placer estar aquí, como
y
siempre.
seguimos, en esto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Y nos vemos y nos escuchamos mañana, 8:56.